No sé si piensas igual que yo, pero el amor es una de las palabras y conceptos que más utilizamos los seres humanos. ¿Lo piensas así o es diferente? Bueno, creo que lo utilizamos en muchos lugares. Lo utilizamos en diversas situaciones y en diferentes contextos. Hay muchos que han hablado del amor diciendo cosas muy hermosas, tales como: el amor es lo más importante del mundo. ¿Qué te parece eso? O otra, por ahí hay alguien que dijo: el amor es el motor que mueve todas las cosas. Y si tú has estado enamorado o enamorada, no sé si alguna vez le dijiste a tu esposa, a tu esposo: te amo con cada fibra de mi ser. ¿Sí? Cuando uno está enamorado dice estas cosas también. William Shakespeare dijo acerca del amor lo siguiente: el amor no mira con los ojos, sino con el alma. ¿Qué te parece esa? Cosas muy bonitas, ¿verdad?, acerca del amor. Pero sabes, también hay algunos que han aludido al amor en situaciones inesperadas. Por ejemplo, aquel esposo que fue descubierto con su amante y le dijo a su esposa: oye, perdóname, no me dejes porque a la que realmente amo es a ti. Guay, qué concepto del amor, ¿no crees? O aquella persona que ha sufrido maltrato físico y cuando le preguntan por qué es que sigues permitiendo eso, te dice: es que yo realmente amo a esa persona. Los hijos, por su parte, no se sienten muy amados por sus padres cuando son disciplinados físicamente, ¿verdad? O cuando les aplican un castigo y luego los papás les dicen: hijo, esto que te hago de verdad es por tu bien, es porque te amo. Créeme que me duele más a mí que a ti. Y así le decimos. ¿Y qué dicen los hijos? Oye, pues gracias por amarme, ¿verdad? La verdad es que en esos momentos no sé si te sientes muy amado por tus padres. ¿Qué diríamos de todas estas expresiones acerca del amor, hermanos? ¿Será que todas ellas retratan al amor verdadero? ¿Será esto? Hoy queremos explorar en nuestra serie de sermones Castillo Fuerte un atributo más acerca de Dios que nos ayudará a responder estas preguntas. Este atributo es el atributo del amor. El amor. Sin lugar a dudas, el atributo con el que más relacionamos a Dios es con el atributo del amor, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando compartimos acerca de Dios, pues rara vez le decimos a las personas: oye, acércate a Dios porque Dios es justo, o acércate a Dios porque Dios es santo, o porque Él es soberano, y mucho menos le decimos a las personas: acércate a Dios porque Él es fuego consumidor. Pero esto lo dice la palabra. A muchos no les gusta hablar así de Dios porque pensamos que esto no comunica a un Dios bueno y misericordioso. La forma que más preferimos para presentar a Dios a las personas es como un Dios de amor. Un Dios de amor. Nos gusta más decir: Dios te ama como nadie más lo hará. Y sabes, esta es una hermosa verdad que por supuesto nosotros debemos compartir con todos. Dios nos ama como nadie más nos ama, por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo, pon atención en esto, es importante asegurarnos de entender el amor bíblico con el cual Dios nos ama. ¿Será que en nuestra mente esté ese amor bíblico cuando le decimos a las personas: Dios es amor y Dios te ama? ¿Sabes? Nuestro problema no es tanto que tendamos a pensar en Dios como un Dios que no tiene amor, no. Sino que el problema que encontramos en la cultura de nuestros días es una postura de Dios que lleva consigo una postura barata del amor. Y un sentido del amor por el cual todos los demás atributos de Dios son eliminados o despojados de su carácter y absorbidos por el atributo del amor. O sea, pensamos que el amor eclipsa o cubre la santidad de Dios, la justicia de Dios y que gobierna más que los otros atributos de Dios. Pero esto no es así. Pero cuando llegamos a pensar esto, llegamos a conclusiones erróneas acerca del amor de Dios. Por ejemplo, podemos pensar que Dios no castigará el pecado porque Dios es amor, podemos decir. O podemos pensar que Dios nos va a dar todo lo que pidamos porque Dios es amor y Dios nos ama, entonces Él me va a dar todo lo que yo le pida. O podemos pensar que Dios te ama tal y como eres y que no necesitas cambiar. ¿Sabes? Todas estas son ideas que no concuerdan con el amor justo, el amor disciplinario, el amor transformador y santificador que Dios nos ha enseñado en su palabra. Dado que el amor es aludido en muchas formas, amados hermanos, en muchos lugares y en muchas situaciones, creo que vale mucho la pena preguntarnos la siguiente cuestión: ¿qué es el amor? ¿Qué dirías tú si te preguntan eso? ¿Qué dirías tú si tus hijos te dicen: papá, mamá, ¿qué es el amor? ¿Qué le contestarías? Para eso quiero pedirte que abras tu Biblia en Primera de Juan capítulo 4 y ahí vamos a ver tres enseñanzas acerca del amor de Dios. Tres enseñanzas acerca del amor de Dios en Primera de Juan capítulo 4, la primera carta del apóstol Juan capítulo 4. Y empezaremos en el versículo 7 y 8 que ya leímos hace un momento. Yo estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿qué dice? Es de Dios. ¿El amor de quién es? Es de Dios. Y sigue diciendo el texto: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué dice el texto? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Alguna vez has escuchado la frase: no lo sé, Rick, parece falso? ¿La has escuchado? Esta es una frase icónica que alude al programa de televisión El Precio de la Historia. ¿Sabes? Esta frase se volvió famosa porque en este programa las personas llevan a vender todo tipo de objetos históricos que ellos consideran que son de gran valor. Los llevan a una casa de empeños que administra Rick allá en Las Vegas. Ya sabes por dónde puedes empeñar cosas que piensas que son de gran valor. Y sabes, en muchas ocasiones estos objetos que llevan son evaluados y por más bonitos y auténticos que parezcan, resultan ser falsos muchas veces. Así que cuando el objeto provoca ciertas dudas de su autenticidad, se suele decir: no lo sé, Rick, parece falso. ¿Sabes? Algo así debería hacer en nosotros alguien que habla acerca del amor. Deberíamos hacer un examen muy crítico acerca de ese amor que están hablando. Porque sabes, amado hermano, vivimos en un mundo que habla mucho del amor, pero que tristemente entiende poco de lo que realmente significa amar. Hoy en día, sabes, el amor se confunde con muchas cosas. Por ejemplo, hay quienes confunden el amor con emociones pasajeras. ¿Sí? Dice: ay, yo te amo mucho, pero cuando vienen los problemas, como que se va ese amor. Emociones pasajeras. O otros confunden el amor con intereses personales. ¿Sí? Si me das, me amas. Si no me das, no me amas. O algunos reducen el amor, tristemente, solo a una atracción sexual. Todo esto debería provocar que digamos: no lo sé, Shalom, parece falso ese amor. ¿Sí? Y sabes, no es de extrañar que las personas malentiendan el amor, ya que la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española acerca del amor, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cómo define el mundo el amor la Real Academia Española? Dice que el amor es un sentimiento intenso. Y párale, hasta ahí llega la definición del amor según el mundo. Pero amados hermanos, ¿será esta una definición certera del amor? Y si no lo es, entonces, ¿en dónde ¿en dónde debemos buscar el concepto verdadero del amor? Bueno, déjame decirte que la mejor forma de conocer la definición correcta del amor, pues es ir a la fuente. Es ir a la fuente. Y la Biblia, según lo que acabamos de leer en estos versículos 7 y 8, nos enseña que el amor verdadero tiene su origen en Dios. El amor verdadero tiene su origen en Dios. Dios tiene los derechos de autor del amor. ¿Qué te parece esto? Ya que de Él se origina el amor y por lo tanto lo que Él defina acerca del amor, eso es amor. Eso es amor. Dice R.C. Sproul que una vez que Dios habla, la discusión se ha acabado. Así que si Dios dice esto es amor, eso es amor. Y el apóstol Juan dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor proviene de Dios. Esto significa una verdad muy grande para ti y para mí. ¿Sabes cuál es? Que el amor no nace del ser humano, no, sino que proviene de la naturaleza misma de Dios. Él es la fuente, el origen, la medida del amor verdadero, y todo lo demás es un amor pirata. Ni modo, te lo tenía que decir. De modo que todo lo que digamos de Dios, todo lo que diga la palabra de Dios acerca del amor, ese es el estándar que nosotros debemos perseguir acerca del amor, por la poderosa razón de que Dios es de donde se origina. Esto, por supuesto, choca, ¿verdad?, con el pensamiento moderno de nuestra época, donde intentan redefinir los conceptos, y el amor no se ha salvado de eso. El mundo dice muchas cosas acerca del amor, y nosotros necesitamos contrarrestarlo con la verdad de la palabra. Por ejemplo, ahí te va la primera. El mundo dice, a ver si la has escuchado, a ver si se te hace familiar. El mundo dice, lo más importante es el amor propio. ¿Has escuchado? Lo más importante es el amor propio. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Bueno, Juan 15:13 dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo lo ves? El mundo dice, si me amas, debes darme la pruebita del amor. Para los novios, ¿verdad? Si realmente me amas, dame la prueba del amor y entonces veré que realmente me amas. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido. Que el amor todo lo espera. Es paciente. ¿Sí? El mundo dice, si me das lo que quiero, entonces veré realmente que me amas. Pero la Biblia dice, el amor no busca lo suyo, busca los intereses de los demás. 1 Corintios 13:5. Amados, el apóstol Juan nos hace ver que yo no soy el que defino el amor. El amor lo define Dios, porque Dios es amor. Y esta palabra que dice Dios es amor es una de las declaraciones más poderosas sobre el amor de Dios que vamos a encontrar en la Biblia. Porque Juan no solo dice que el amor es de Dios, sino que luego va más allá y dice esta declaración: Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo está usando Juan aquí el verbo ser en este pasaje? Bueno, es importante que no confundamos como un sinónimo este verbo ser. O sea, no está diciendo que amor es igual a Dios, no. Lo que escribe Juan aquí es una hipérbole. ¿Qué quiere decir eso? Lo tuve que buscar en el diccionario. Quiere decir que enfatiza el amor de Dios. Enfatiza su amor que se expresa en todo lo que Él hace. O sea, que Dios no hace nada fuera de su amor. Él crea, Él salva, Él disciplina, Él juzga en plena armonía con su amor. Todo esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque nos afirma en que el amor, por una parte, tiene su origen en Dios, pero además de eso, todo lo que hace Dios lo hace en su perfecto amor. Y esta es una gran noticia, te voy a decir por qué. Porque entonces podemos estar seguros de dos cosas muy importantes. La primera, de que si el amor es el origen, perdón, que si Dios es el origen del amor, entonces podemos conocer el amor. Podemos conocer el amor. ¿Cómo? Cuando nos acercamos a Dios. Si quieres amar realmente, lo que debes hacer es ir a Él. Solo de esa forma te vas a asegurar de amar realmente. Porque al conocerlo más, seremos más amorosos como Él es. Así como cuando hablábamos de la santidad, ¿verdad? Cuando te acercas a Dios, ¿qué sucede contigo? Te santificas. Cuando te acercas a Dios, su amor te hace amoroso. Pero en segundo lugar, el conocer que Dios es amor y que todo lo hace en su perfecto amor, nos afirma en saber que somos completa y verdaderamente amados. Y esto es bonito. Que todo lo que pasa en tu vida, incluso esas cosas difíciles, no escapan del amor de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Romanos? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esto es hermoso, amado hermano. Ya sea que pases por sufrimiento, por la muerte, nada te puede apartar del amor de Dios, porque todo lo que hace Dios y permite Dios en tu vida, lo hace en su perfecto amor. La pregunta importante para terminar este punto es, entonces, ¿de dónde nos estamos alimentando acerca del amor de Dios? ¿De lo que dice el mundo? ¿De lo que te enseñan allá afuera? ¿O de la palabra de Dios? El llamado es, aliméntate de todo lo que dice la palabra de Dios para que realmente cuando le digas a una persona, oye, te amo, esté en tu mente el amor de Dios, que ahorita vamos a ver en qué se manifiesta. El apóstol Juan no solo señala cuál es el origen del amor, sino que en segundo lugar también nos muestra la evidencia del amor. Dice el versículo 9 y 10. Vamos a leer todos juntos para que no se me duerman. Dice Primera de Juan 4, 9 y 10, todos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Me encanta lo que Juan escribe aquí, amados hermanos. Me encanta que Dios no solo ha afirmado en su palabra cuánto nos ama, sino que además lo ha hecho palpable y evidente. Imagínate que solamente tuviéramos las promesas de Dios, las palabras de amor de parte de Dios, pero que esas palabras nunca se hicieran realidad en nuestras vidas. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que sus palabras se las llevara el viento? Yo creo que seríamos los más desdichados de todos. Estuviéramos creyendo simplemente mentiras. Pero el apóstol Juan no deja el amor en una idea abstracta. Él nos muestra la manifestación más concreta del amor divino cuando escribe, en esto se mostró el amor de Dios. ¿Quieres ver cómo se mostró el amor de Dios en el mundo y en tu vida? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios no se quedó en palabras, amados. Se hizo carne. El amor se hizo carne en Jesucristo. Su amor se hizo palpable y habitó entre nosotros. Se manifestó, se evidenció y con creces al darnos lo más preciado que Dios tenía. ¿Qué es lo más preciado que Dios tenía? La persona de su Hijo Jesucristo, amado. Mira, no sirve de mucho decir que amamos si nuestras acciones dicen todo lo contrario. Esta es la realidad. No sirve de nada decir te amo si con mis acciones demuestro todo lo contrario. Y sabes, los seres humanos hacemos esto con mucha frecuencia. Decimos amar a nuestros padres, pero si los desobedecemos y no seguimos sus consejos y si no nos sujetamos a su autoridad, Lo que dicen nuestras acciones es todo lo contrario, ¿sí? Están diciendo que no los amamos. Y si decimos amar a nuestros hijos, pero no les ponemos límites ni los disciplinamos cuando es necesario, nuestras acciones no dan evidencias de ese amor. Esta es la verdad. El amor verdadero siempre, escucha esto, el amor verdadero siempre, siempre, siempre se traduce en acciones y no solo en sentimientos o buenos deseos. Y Jesús lo dijo muy claro: si me aman realmente, guarden mis mandamientos. ¿Te das cuenta? No basta con decirle: Señor, yo te amo, no sabes cuánto te amo, Señor, si no obedecemos sus mandamientos. Así que el amor siempre se traduce en acciones. Y Dios, amados hermanos, nos ha amado con amor eterno. ¿Cuál es la evidencia de ese amor? La evidencia es que ha enviado a su Hijo, el cual dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y no hay más grande amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Dios se nos reveló y Dios no se reservó nada y dio lo mejor de sí, lo mejor que podía dar, es a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes qué significa esto? Por favor, grábate muy bien esto el día de hoy. Significa que nadie debería decir: Dios no me ama. Nadie puede decir: Dios no me ama, porque tenemos la evidencia de la cruz. Amado, cuando dudes del amor de Dios, tienes que recordar esa cruz. Esa cruz ensangrentada, donde Dios, ¿sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo Jesús? Él recibió el castigo de nuestra paz. Y no lo recibió por un ratito, por 5 minutos. Lo recibió hasta dar su último aliento. El amor que tú y yo debemos imitar, entonces, no se basa en sentimientos, sino en acciones. Amar como Dios nos amó significa entregarse por el bien de otro, incluso a costa del sacrificio personal. ¿Sabes? Vengo llegando de un viaje muy largo que fuimos a Tabasco. El pastor Wilbur me llevó para comer peje lagarto por allá. Y viajamos toda la noche y llegamos a las 5 de la mañana. Y cuando le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos a llegar como a las 3, 4 de la mañana. Y a esa hora, ¿quién se quiere levantar, amados hermanos? Pero el amor es sacrificial. Y se levantó. Y me fue a buscar. Así es el amor, amados hermanos. Tienes que morir a ti mismo. Y es lo que Cristo hizo. Y esa es la evidencia de su amor por ti y por mí. Recuerda cada vez que no sientas su amor, la cruz del Calvario, su sangre derramada, nos dice: no solamente te di un poco de tiempo, te di mi vida entera para que tú seas salvo de la ira venidera. El apóstol Juan ya nos dijo en dónde está el verdadero amor, cuál es la evidencia del verdadero amor, y ahora vamos a ver en tercer lugar cuál es el fruto del amor. ¿Cuál es el fruto entonces de conocer que en Dios está el amor y que Cristo me ha amado como nadie? Versículos 11 y 12 dice así: amados, si Dios nos ha amado así, si Dios te ha amado así tanto que dio su Hijo Jesucristo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y mira, nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí vemos el fruto del amor comunicable de Dios. ¿Sabes cuál es este fruto? que le reflejemos entre nosotros. Cuando los creyentes se aman, escucha esto con mucha atención, cuando tú y yo nos amamos como Dios nos pide amarnos, el mundo puede ver algo del carácter invisible de Dios. ¿Alguien te ha dicho que no cree en Dios porque no le ha visto? ¿Verdad que sí nos lo han dicho? Por supuesto que nos lo han dicho. Si yo pudiera verlo, creería en Dios. Mira lo que está diciendo Juan aquí. Piensa un momento en esta declaración del apóstol Juan. Nadie ha visto jamás a Dios, y esto es verdad porque Dios es espíritu. Pero ahora Juan dice algo sorprendente. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, el amor mutuo entre tú y yo se hace visible, y hace visible al Dios invisible. Cuando la iglesia vive en amor, el evangelio se hace creíble y se hace visible, amados hermanos. Cuando los hermanos se perdonan en lugar de estar en pleito, cuando se ayudan en lugar de tener celos, cuando oran unos por otros, el amor se perfecciona y se hace visible. Por eso, un atributo comunicable no debe ser concebido únicamente como una virtud de Dios de la cual somos receptores. A veces pensamos así de los atributos comunicables de Dios, que es algo que Dios comunica, sí, pero pensamos que solamente somos receptores de ese atributo de Dios. Pero no lo debemos de ver solamente así. ¿Sabes cómo debemos de ver el atributo comunicable de Dios? Como algo que también somos llamados a reflejar. ¿Sí? Si Dios es santo, yo también buscaré ser santo. Si Dios es amor, yo también buscaré ser amoroso. Jesús dijo esto. Mira lo que dijo Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? El fruto del amor de Dios es que nos amemos unos a otros. No solo de palabras, no solo de sentimientos, que por supuesto esto incluye el amor, pero sobre todo de acciones concretas. El amor se ve cuando actuamos como Jesús. Cuando perdonamos las ofensas, estamos amando. Cuando buscamos la paz y no el conflicto, estamos amando. Es lo que hizo Jesús. ¿Recuerdas qué pasó con Cristo? ¿Cómo lo humillaron? ¿Cómo lo golpearon? ¿Y qué dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo mismo va a pasar con nosotros, amados. Un día te van a ofender, te van a humillar, te vas a enojar. ¿Qué vas a decir? Acábalo, Señor. Destrúyelo, Señor. O seremos como nuestro Cristo y diremos: Señor, perdónalos y ayúdame a perdonarlos como tú los has perdonado. De ese modo es que hacemos visible el amor de Dios, amados hermanos. Cuando tratamos con dignidad a los que son segregados, cuando discipulamos a nuestros hijos y cuando los disciplinamos cuando necesitan ser disciplinados. Como dice Proverbios 13:24, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Esto es amor. Todo lo que Dios dice en su palabra en cuanto al amor, ese es amor verdadero, aunque el mundo te diga lo contrario. La verdad es que este tipo de amor no podemos reflejarlo en fuerzas humanas, ¿sabes? No nos alcanzan las fuerzas porque nuestro corazón es pecaminoso y se resiste y dice: ¿por qué debo perdonarlo? ¿O por qué debo perdonarla? Si ella me hizo esto o aquello, no se lo merece. ¿O por qué debo amarlo si es una persona grosera, es déspota, mira cómo trata a los demás? No se merece ni el más mínimo afecto a esa persona. ¿Por qué debemos amar? La respuesta, dice Juan, es porque nosotros fuimos amados primero. ¿Sabes? Tú y yo no merecíamos el amor de Dios. Nosotros ofendimos al Señor. Nosotros fuimos renegados de Dios. Pero Él nos amó sin merecerlo, dice la palabra de Dios. Y por eso dice Juan: amados, Escucha esta palabra, amados. Eres amado por Dios. Y por eso puedes amar a los demás. Amados, si Dios nos ha amado así, dice Juan, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Déjame terminar con esto. El amor entonces no depende de lo que hicieron, hacen o harán otras personas en contra o en favor de nosotros. Va de nuevo. El amor no depende de lo que hicieron, hacen o harán otras personas en contra de ti o en favor de ti. El amor, ¿sabes de qué depende? El amor es una respuesta de lo que Dios hizo y hace por nosotros. Y por esa razón, Juan escribe, todo aquel que ama como Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate qué poderoso es esto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La verdad es que si nos rehusamos a perdonar como Cristo perdonó, a morir a nosotros como Cristo murió a sí mismo, dice la palabra, entonces aguas, porque quizás no conocemos a Dios. Pero las buenas noticias del Evangelio, amados, es que Dios nos salvó y Él vino a dar su Hijo en propiciación de nuestros pecados. ¿Sabes para qué? Para que no solamente recibamos su amor, sino para que lo podamos reflejar, compartir. Así que cada acto de amor bíblico en tu vida, un abrazo al que sufre o al que no lo merece, una palabra de ánimo, buscar la paz, aunque tú no comenzaste el pleito, el servir a otros, es un anuncio glorioso a través del cual el mundo puede ver a Dios por medio de ti y de mí. Y estas son las grandes noticias del Evangelio. Que porque Dios es amor, nos puede rescatar para que nosotros también podamos amar a los demás. Así que, ¿cuál es el fruto del amor? Que nos amemos unos a otros, así como Cristo nos ha amado. Amados, que esto sea una realidad en tu vida y en mi vida, para la gloria de Dios. Amén. Oremos.